Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
En Punto de Encuentro es momento de nuestra entrevista central.
Un gusto estar acá. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento.
Hoy nos visita un contador y economista con doctorado en la Universidad de Berkeley, en California.
Formulaciones presupuestales, ya sea a nivel nacional como departamental, tienen un componente de rigidez, de inercia bastante grande.
Fue ministro de Economía y presidente del Banco Central. Lidera el sector sereñistas dentro del Frente Amplio.
En el quinquenio va a estar dada en las dos cosas que creo que todo el mundo coincide son las prioridades que la gente marcó, ¿no? Limpieza, residuos y movilidad.
En la entrevista central de Punto de Encuentro,
el marco de conflicto con ADEOM, que tuvo ruidos, donde se tiraron sobre la mesa temas que muchos se podrán contrarrestar, cosas que no eran del todo ciertas, en fin, no importa, pero que también hacen ruido a la hora de la evaluación, incluso dentro de los Frente Amplistas.
El intendente de Montevideo, Mario Vergara.
¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa con Mario Vergara?
¿Dónde está Mario Vergara?
Acá,
¿Qué va? Intendente, ¿cómo le va?
¿Dónde está Mario?
¿Alguien
lo vio a Mario Vergara?
A ver, tirar de nuevo, ¿qué decía el hombre?
¿Dónde está Mario? ¿Alguien lo vio a Mario Vergara?
Sí, sí, lo vimos, nosotros lo vimos, está con nosotros, así que quienes quieran sintonizar están más que bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el intendente un 2 de febrero. O sea que tenemos, han pasado cosas como para preguntar una evaluación hasta el momento de la gestión, los desafíos actuales y futuros. 2 de febrero, calor, verano, playas, ¿qué tema? ¿Usted se baña en las playas?
No, soy playero. Hace, 35 años que no hago playa así de manera sistemática.
Bien, pero más allá de que no sea playero, ¿le preocupa la contaminación?
La contaminación, claro, pero bueno, entiendo que el estado de bañabilidad de las playas en Montevideo es bueno. Tenemos ahora un desafío, que es un cambio en la normativa que nos obliga a ser aún más estrictos para los próximos dos años.
Y ahí va a dejar de ser bueno. Si cambiamos el criterio de análisis, no es buena el agua.
La gracia está en que Montevideo es la única intendencia del país que ya está midiendo, si bien con una metodología que aún no está validada por las autoridades nacionales, pero ya está midiendo esta nueva variable que son los enterococos, que van a ser el criterio de evaluación el año próximo.
Bien, pero usted ya sabe que lo que está midiendo ya da. Ya está, enterococos por encima de lo permitido.
La clave está en medir y entender dónde están los problemas y actuar. Un poco los diagnósticos que nosotros estamos teniendo es que hay problemas en algunos lugares que tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas al saneamiento y por lo tanto tenemos ahora un periodo de año y medio, una cosa así, para trabajar sobre estas cuestiones vinculadas al saneamiento para mejorar las condiciones de las aguas en Montevideo.
Siguiendo un poco la pregunta de Victoria, al montevidiano, ¿se le puede decir por parte del intendente que las playas de la capital invitan a bañarse?
Sí, claro. Sí. Que uno tenga, digamos, modificaciones en el terreno normativo no quiere decir que si hasta ayer uno se podía bañar razonablemente en la playa de Montevideo, hoy ya no lo puede hacer. Además, Montevideo muestra transparentemente esa situación. Es la única intendencia en todo el país que mide esta nueva variable. Y además no hemos tenido efectos de ningún tipo, ni en el terreno de la salud, ni de ningún tipo de denuncias que nos haga
vinculadas a la medición.
Exacto.
Uno de los temas centrales cuando arrancó la gestión, y hace muchísimos años y muchas gestiones, es el tema de la limpieza, que había empezado con un plan que se estaba desarrollando en un sentido que iba avanzando bien. Después llegó un momento de una conflictividad con ADEOM que le puso tranca, frenos y hasta retroceso a ese plan de limpieza. El problema es que la conflictividad con ADEOM no se resolvió.
Bueno, nosotros aspiramos a que eso sí se suavice y se resuelva, porque llegamos el 24 de diciembre a un preacuerdo con la directiva de ADEOM, en donde, bueno, hubo una ardua negociación, en donde las dos partes hicimos esfuerzos muy importantes para llegar a un punto de encuentro, que con la directiva de ADEOM se encontró, o sea, se llegó a una propuesta que todos entendimos que era el punto de compromiso de la, entre la administración y el gremio. El 28 de enero, ahora que fue la asamblea de ADEOM, donde debía convalidar o no ese preacuerdo, efectivamente se votó negativo. No tenemos más novedad que esa, en el sentido de que la negociación se hizo incluso en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El preacuerdo se firmó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ahora estamos un poco a la espera de cuál es el planteo de parte de ADEOM, que tendrá que hacerlo al Ministerio y a nosotros. Ya sí nos comunicaron que el preacuerdo no fue aceptado, pero qué tipo de contrapropuesta o planteamiento, aún nosotros no conocemos nada.
¿Y pero se puede avanzar en una solución de los problemas de limpieza sin tener ese acuerdo con los trabajadores?
Bueno, nosotros aspiramos a que haya un acuerdo,
sí,
¿verdad? Obviamente lo hemos dicho con claridad. Los márgenes de maniobra a esta altura son prácticamente nulos, porque no es que ahora la negociación arranca de cero. Si arrancara de cero, cada uno se vuelve a parar en el lugar original, empezamos a negociar, a esforzarnos y llegar más o menos al mismo punto en el que se llegó en diciembre. O sea, los márgenes son muy, muy acotados. Yo creo que no es bueno que no haya un convenio colectivo, no le sirve a la administración ni le sirve a los trabajadores, pero en la eventualidad de que eso tenga que ser así, encontraremos las formas para, con más complejidad, por supuesto, para trabajar en las cosas que necesitamos resolver para la ciudad, porque esa es la prioridad y el objetivo.
Bien, me queda la única duda sobre este tema. ¿Dieron argumentación de por qué no firmaron el preacuerdo que ya estaba firmado? ¿Por qué no se rechazó en la asamblea?
No, lo que único que recibimos formalmente de ADEOM es una nota diciendo que el acuerdo se había rechazado y que próximamente vendrá una contrapropuesta a partir de un número importante de mociones que se recibieron en la asamblea. No tenemos más que eso.
Tema presupuestal.
Sí.
Para seguir adelante con los desafíos de la intendencia. La billetera que tenía Carolina Cose, ¿tenía más tarjetas de crédito que las que tiene Vergara?
En cuanto a temas de financiamiento,
claro, que no es lo mismo que presupuesto.
Que no es lo mismo que gasto. No, pero las tarjetas de crédito son para financiar. El tema de financiamiento, la administración anterior las tuvo muy acotadas. Sobre todo los financiamientos extrapresupuestales, que son los que requieren mayoría especial en la Junta porque vencen después de terminada la administración. La única que yo recuerdo que se haya acompañado por parte de la mayoría especial de la Junta fue una parte de aquel préstamo del BID que refería exclusivamente a temas de saneamiento. Pero se rechazó la otra parte del préstamo del BID que era para limpieza, se rechazó otro préstamo de CAF por 50 millones de dólares. Obviamente no se generaron condiciones de diálogo como para que la intendencia avanzara también en algún mecanismo de fondo, de fideicomiso.
Entonces reformulo la pregunta, no me refiero a las de crédito, me refiero a las de débito, porque le dejó un agujero, tengo entendido.
Bueno, el déficit del 2024 explícito fue muy alto, fue de unos 90 millones de dólares. Nosotros ya hemos hecho un conjunto de medidas que también generaron su ruido, ¿verdad? Que han ayudado, además de temas de gestión, que han ayudado a adecuar sustantivamente ese déficit. Todavía no tenemos los números de cierre del 2025, pero sí podemos anticipar que implica un déficit sustantivamente menor que el del 2024. Y estas medidas, nos iba, tal como lo fundamentamos, de ordenamiento financiero, sí, que involucró sobre todo a empresas y en una menor medida a los trabajadores, generan un mejor punto de partida para los 5 años próximos, para la formulación presupuestal que se presentó en el 8 de enero. O sea que en ese sentido creemos que las medidas han dado su efecto, los ajustes en la gestión también, y por lo tanto vamos a tener una perspectiva positiva en materia presupuestal que se sumará, esperemos, a estas cuestiones que digo de financiamientos extrapresupuestales. En la propia exposición de motivos del presupuesto Nosotros ya anunciamos que vamos a estar dialogando con la Junta Departamental. Cuando digo dialogando, no es mandar el proyecto, es mandar la propuesta y recibir opiniones Bien. De todos los partidos de la Junta para 5 programas con financiamiento extrapresupuestal. O sea, que podrán venir de diversos organismos internacionales o de algún tipo de fondo de fideicomiso, que son limpieza, saneamiento, calle, vereda y Ciudad Vieja. Y nosotros aspiramos a que el diálogo en eso sea fructífero, que obtengamos los apoyos, porque en realidad, sobre todos estos temas, todos los partidos políticos dijeron qué es lo que había que hacer durante la campaña electoral. Por lo tanto, nosotros sí. abrimos ese juego. Nadie dijo, solo lo vamos a hacer si ganamos nosotros. Entonces, aspiramos a tener un buen diálogo sobre estos temas.
Bien, pero a mí como ciudadana común, lo que no me termina de cerrar con el aparato gigantesco que es la Intendencia, con el presupuesto que maneja, ¿no? ¿Cómo en temas que le son básicos a una intendencia se necesita financiamiento extra presupuestal? ¿Somos viables?
Son mecanismos razonables de funcionamiento de cualquier organismo, de cualquier empresa, de cualquier familia. La clave, la viabilidad está dada en que uno puede, entre comillas, endeudarse hasta un cierto punto, hasta que se rompe la sustentabilidad o la viabilidad económico-financiera. La intendencia hoy tiene niveles de endeudamiento muy bajos. Entre otras cosas porque en los últimos 5 años prácticamente no se pudo endeudar. Claro,
no se los aprobaron.
Claro, entonces la intendencia tiene holgura hoy como para tener financiamientos de largo plazo, cosas que además son, lo mismo pasa en el gobierno nacional. ¿Tiene sentido financiar un puente, una ruta que va a durar 20, 30 años en 6 meses? No, son las cosas que son para el largo plazo. Es razonable que también se financien Bien. En el largo plazo. Entonces, acá no hay ninguna cuestión excepcional. Son cosas de buena administración. La Intendencia tiene un nivel de endeudamiento bajo. Tenemos holgura para obtener estos financiamientos.
¿Cuánto?
No porque tenemos
vos, porque
definido
vos mencionaste
los
5 programas, y sí. de los cuales algunos son... demanda calle necesita muchísima plata. No sé sí. cuál sería
la costoso. Hay una parte de estas cosas que sí está... dentro del presupuesto, sí. ¿no? Estos son como refuerzos claro, para el tema.
Para pavimentación, por ejemplo, claro. los problemas que tenemos.
Y todo es caro, porque se habla así de un gran presupuesto, de un gran aparato, también es todo lo que hace la Intendencia.
Claro,
que todo lleva un dineral. Saneamiento, sí, infraestructura de calle, son montos muy grandes.
Por eso estaríamos hablando de un endeudamiento, un préstamo de cuánto,
de varios,
de
¿no?
100, 200, 300.
Vamos a anunciar los números cuando los tengamos definidos, okay. obvio.
No, porque
pero
me acuerdo que Daniel Martínez había pedido como 500 millones de dólares, después no, se lo bajaron. No sé si estás apuntando a algo tan alto o bastante menos.
No. Hay margen, hay holgura para el financiamiento, vamos a manejarnos dentro de ese esquema de responsabilidad. Y hay que verlo uno por uno, ¿verdad? No es un único préstamo.
No.
Por ejemplo, saneamiento, lo natural es hacerlo con el BID, porque ya hubo 6 préstamos de saneamiento.
Exacto,
BID,
sí.
Y sería el séptimo, donde ya no es solo la plata, es las capacidades, ¿verdad? Y la asistencia.
Está aceitado.
Está totalmente aceitado. Hay que recordar que Montevideo es la única intendencia del país que es responsable del saneamiento,
sí.
y que tiene saneado el 92-93% del departamento, a diferencia enorme con
de otras intendencias,
la inmensa mayoría de las otras intendencias. En el tema calle, en el tema veredas, ahí vamos a ir, no tienen por qué ser todos el mismo paquete, puede haber préstamos con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, con Fonplata, puede haber fideicomisos, vamos a buscar la mejor vuelta en cada uno de ellos, pero pensado como 5 planes diferentes.
¿Sos hincha de las encuestas? ¿No sos hincha de las encuestas? Depende que den las encuestas.
Y eso sería hacerse trampas.
Bueno,
al solitario.
Yo te pregunto las 3 variables.
No, yo ni hincha ni no hincha. Son,
le das, a ver, le prestás atención.
Las leo y trato de interpretarlas y de entenderlas. No las tomo como palabra santa, ¿no? Fíjate, para no eludir el
asunto.
No,
te voy a preguntar qué interpretás la última que te
no
da
la
baja la aprobación.
Bueno, primero,
sobre todo en los temas.
Nosotros tuvimos en los primeros 3 meses una suba muy grande. Y después, pocos meses después, estamos 20 y pico de puntos abajo. O sea, son variaciones muy bruscas para algo que se da de un mes para el otro. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de entender que está diciendo esa encuesta. Y bueno, yo creo que, tal como lo decíamos en la campaña, el punto de preocupación central de la gente es el tema de la basura. Y eventualmente el nivel de conflicto con ADEOM también incidió en la suba en los primeros 3 meses de gestión, que fue muy empinada también, se correspondía con una percepción de que el tema basura estaba mejorando. Cuando empiezan las medidas gremiales en octubre, ahí la cosa se deteriora, hay un 25% menos de recolección de basura octubre, noviembre, de lo que venía haciendo agosto, septiembre, y eso se reflejó en las encuestas directamente. Entonces, las encuestas hay que tomarlas, leerlas, no endiosarlas ni negarlas, tratar de interpretarlas para reaccionar y hacer de mejor manera las cosas.
O sea, que pensás que si mejoran las relaciones y por ende mejora la limpieza, otra vez te vas a empinar.
Sobre todo si mejora la limpieza. O sea, creo que el tema central que evalúa la sociedad montevideana hoy es el tema de los residuos, y creo que ahí vamos a estar trabajando muy bien. Ya estamos en el nuevo esquema, porque a ver, en los 3 primeros meses todavía no había un nuevo plan implementado. Las cosas no se implementan en 2 meses. Fue un ajuste de ingeniería del asunto, que pasamos de recoger 3.600 contenedores por día a 4.300, 4.400. También pasó que sí, ahora empezamos a desplegar la nueva estrategia, que es la distribución de los contenedores intradomiciliarios. Ya se han distribuido intradomiciliarios más de 8.000, intraprediales para más de 6.000 personas. O sea, ya empezó una movida en un montón de barrios. El otro día, el fin de semana, fue en Capurro. Habíamos arrancado en El Cerro, en Bellavista.
Además, cada barrio debe tener su posibilidad logística para la distribución.
Es que esto no es solo, era como cuando se hablaba del plan Ceibal, que era distribuir computadoras. No era solo.
Sí, claro.
Esto no es solo distribuir contenedores. Claro. Implica ir antes a explorar todos los lugares, los lugares donde se pueda hacer reciclado en las casas bien, y si no, habrá puntos de reciclado en la zona, todo lo que es la ingeniería de recolección y el pasaje de los camiones, son todas ingenierías que cambian, y bueno, en eso está abocado todo el equipo de desarrollo ambiental con Leo Berúa a la cabeza.
¿Cuándo imagina que se puede ver, se puede traducir eso en un cambio que la gente perciba en la
barrios,
calle?
En los barrios se empieza a ver rápido, porque, por ejemplo, tenemos la experiencia de Santiago Vázquez, de Abayubá, en donde los propios vecinos de allí en muy poco tiempo notaron la diferencia de lo que era pasar a contenedores intradomiciliarios. O sea, yo creo que en los lugares donde esto se va avanzando se va a notar rápidamente. Esto además permite ir retirando contenedores de la vía pública.
Es fundamental.
Claro, que es parte del problema, ese era parte del diagnóstico. Yo quiero aprovechar a poner un par de números sobre la mesa.
A ver.
En Montevideo hay más de 11.000 contenedores en la vía pública. Se levantan hoy diariamente unos 4.300, 4.400. O sea que en 2-3 días, básicamente 4, porque algunos repiten. Esa es la base del asunto. Si de 11.000 contenedores vos vas a tener 200 que tengan problemas de desborde, y puede ser. Vamos a trabajar para que no pase. Pero puede ser. Yo digo esto para ver la película entera, porque a veces la película es solo el contenedor de
borda. Ya me está abriendo el paraguas.
No, al contrario. Es más, en nuestro periodo el objetivo es reducir a menos de la mitad los contenedores en la vía pública. Vamos a quitar más de 5.000 contenedores de la vía pública en estos años.
Y a esos números, para completar la ecuación o hacer la cuenta justa, ¿no? ¿Qué tanto va a importar el conflicto o el vínculo con ADEOM, las tercerizaciones? Digo, son todos temas que van directamente, que afectan directamente el resultado.
Sí, claro, obviamente. Nosotros aspiramos a tener un buen vínculo con ADEOM en 5 años, porque aun cuando tengamos...
¿Recién cuando terminen? No, digo
a lo largo de los 5 años, porque las cuestiones conflictivas no duran 5 años. Es imposible una administración...
Pero ADEOM
o un
pelea
gremio,
desde hace años. Es duro,
sí,
desde hace años.
Pero no de manera permanente. Y además ha habido periodos de más dureza y de menos dureza.
A Martínez se le hicieron a cuadrito, con Carolina Cose lograron arreglar.
Sí.
Bien, nosotros aspiramos a, en el marco de lo ya negociado, llegar a un punto de acuerdo lo antes posible, porque vuelvo a decir, ni a los trabajadores y a la administración nos va a convenir tener un convenio. Y y bueno, vamos a trabajar para eso. De todas maneras, la responsabilidad de la intendencia está más allá de eso. Y después se verán las alternativas, pero yo no quiero especular en escenarios cuando todavía estamos en una etapa de diálogo que aspiramos culminar.
¿Quién preside
de la mejor
manera?
ADEOM
ahora, perdón, ¿quién preside?
La secretaria ADEOM general es una compañera que se llama Silvia Tejera.
¿Era más fácil Valeria Ripoll?
Y el no sé, yo nunca interactué con Valeria Ripoll. El presidente es Julio Cameto.
Tú acá, ¿verdad?
Sí. Ellos son los que lideran a ADEOM.
Bien. Bueno, el tema es que la limpieza también tiene otro aspecto, intendente, que si bien que lo afecta colateralmente, ¿no? Y es la cantidad de personas en situación de calle.
Sin duda.
Y eso es un desafío enorme. Mm. Sería genial que acá no se hiciera política partidaria con eso, ¿no?
Totalmente.
Pero definitivamente influye y la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde o hasta qué tanto es un tema del gobierno central y sus brazos? ¿Qué tanto es un tema de la intendencia de Montevideo?
Bien. La intendencia, por razones históricas, ha desarrollado todo un esquema de políticas sociales. Sobre todo en esos momentos donde el signo político del gobierno era distinto y estaba la discusión de si el gobierno en momentos críticos, como en el 2002 o durante la pandemia, volcaba los recursos necesarios. Ahí es donde más se notaba la importancia de la Intendencia de Montevideo con las políticas sociales. Pero la definición de las políticas sociales es del gobierno. Y nosotros, sobre todo cuando estamos alineados políticamente, gobierno-intendencia, estamos en buena medida al servicio, con todo el andamiaje de políticas sociales de la Intendencia, al servicio de las orientaciones que define el gobierno nacional y en particular a través del Ministerio de Desarrollo Social. Digamos también que la problemática de...
Perdón,
de
¿me permite un paréntesis?
¿Cómo no?
Porque ahí me perdí.
A ver.
Porque usted me condiciona en parte, no digo que totalmente, la posibilidad presupuestal para las políticas sociales de la Intendencia a el signo del gobierno central.
No.
¿Entendí mal?
Sí. Ah. No, yo lo que digo es... No es presupuestalmente.
Me estoy acordando que las políticas sociales definidas por el gobierno central anterior, si bien concluyó el quinquenio con un aumento de personas en calle, en los primeros años no era el problema que hoy vemos, ¿no?
Bueno, los primeros años fueron los de la pandemia, ahí se alteran todos los parámetros. Pero pongámoslo en estos términos, la discusión que hubo en esos años desde la oposición al gobierno anterior era que no se volcaban para la ayuda social y la ayuda económica a pequeñas empresas los recursos que el gobierno debía y podía volcar. Ahí es donde la Intendencia reforzó presupuestos para las políticas sociales. Me acuerdo la discusión vinculada, tristemente, a las ollas populares. Lo mismo pasó con la crisis del agua.
Terminó financiando el Estado, o sea, a través del gobierno central.
No, hay ollas populares que estaban siendo financiadas y ayudadas por la Intendencia, cuando desde el gobierno central se daba más bien una guerra a las ollas populares. Pero en todo caso...
A la coordinadora, no era tanto a las ollas populares.
No quiero tocar ninguna sensibilidad. Lo que quiero decir es, la Intendencia tiene sus políticas sociales. Preferimos que la línea de gobierno acompañe la visión.
Hoy
sería el caso. La definición de política, porque además el tema de la triste situación de personas viviendo en la calle, es que no es una única causa el problema. No es solo un tema de apoyo económico, no es solo un tema de gente que se haya quedado sin trabajo o sin casa. Hay temas de salud mental, hay temas de adicciones, hay temas de
reinserción.
Problemas de reinserción. Que entonces involucra no solo al Mides, involucra al Ministerio de Salud Pública, de Educación, al Ministerio del Interior, en fin, toda una gama de políticas que tiene que estar coordinadas del gobierno central. La Intendencia, nosotros no nos sacamos un ápice
de responsabilidad,
pero no somos quienes definimos, ni tenemos la capacidad de abordar todas estas dimensiones. Estamos al servicio de lo que se defina en ese sentido desde el gobierno nacional.
Porque también les toca otro tema, que es la seguridad.
Sí. Y ahí está, bueno, sobre todo el Ministerio del Interior.
¿Usted cree que es como dice alguna prensa, que Ciudad Vieja, por ejemplo, se convirtió en tierra de zombies?
No, yo veo sí que es lamentable cómo la Ciudad Vieja, después de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que todo el mundo que va a trabajar básicamente se va, bueno, queda complicada. Pero quiero decir dos cosas. Primero, los indicadores de inseguridad en Ciudad Vieja no son peores que la de otros barrios. Y en segundo lugar, la clave...
Estaba también.
Bueno, no estaba... No, uno de los problemas de Ciudad Vieja, sobre todo para la nochecita, la noche sí. y demás, es que haya gente viviendo allí. Y varios años atrás a hoy pasaste de que había unas 35.000 personas viviendo en la Ciudad Vieja, hoy hay 13.000.
Claro.
Nosotros tenemos, uno de los planes que hablamos extrapresupuestales tiene que ver con la revitalización de la Ciudad Vieja y en buena medida tiene que ver con que haya desarrollos de distinto tipo en la Ciudad Vieja para que la gente vuelva a tener el incentivo a vivir en la Ciudad Vieja.
Venía con un empuje increíble.
¿Y por inseguridad?
Y hubo tema.
Bueno,
hubo,
no sé.
No, pero bueno, pero esa es la pregunta. ¿Imagen es igual a inseguridad?
No es igual, pero impacta, ¿no? O sea, si uno... Si ya se genera esa percepción de que esto es tierra de zombie, y
lo que pasa
aunque
es que la...
sea más inseguro o no, ya la levantas.
¿Y cómo,
sí, claro.
¿Y cómo la van a revitalizar? ¿Cómo van a estimular para que la gente vuelva como a principio de siglo, que era un...?
Yo te diría que ya algo se empieza a ver. Nosotros vamos a estar teniendo... y a continuar un programa que se planteó en 2024, que empezó a funcionar en 2025, que es de beneficios importantes para los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad Vieja. Y que ahora se refuerzan, y que ha hecho que históricamente, por año, se presentaban 5 desarrollos inmobiliarios en Ciudad Vieja. El 2025 se presentaron más de 30. Oh, entonces, no. Aspiramos
sí,
a...
Sí, con exoneración fiscal.
Y como sea. Y
bueno,
como
sea. Pero de sí. eso después te genera desarrollo inmobiliario, la gente que va a vivir, mejorar la seguridad en la zona... y también desde el punto de vista tributario, te digo, es gente que va a empezar a pagar contribución, que va, o sea, claro. Creo que
sí,
es
sirve,
ganar
sirve.
Por todos lados.
Y, pero hay que invertir también en iluminación,
exacto.
en calles,
bueno,
en eso.
Eso es lo que tenemos que invertir nosotros en el programa Intendencia, porque no es la Intendencia la que tiene que hacer los desarrollos inmobiliarios.
No,
de hecho, ya
no.
está viendo desarrollos inmobiliarios. Si uno ve cosas de la Ciudad Vieja, hay lugares de la Ciudad Vieja que están bien. Hubo toda una reformulación de la calle Reconquista, hay que hacer otro tipo de iluminación. O sea, hay cosas que tiene que hacer la Intendencia. Los desarrollos inmobiliarios del sector privado. Y yo te puedo asegurar que hay una buena parte del sector privado interesada en este punto. Y soy optimista de que vamos a empezar a ver emprendimientos que van cristalizando en Ciudad
Y es
Vida.
Prometedor, por ejemplo, la otra vez estaba acá el dueño del Bar Facal y también sí. directivo del Grupo Centro, Federico Celsi, y claro, decía que ese deterioro de la Ciudad Vieja también se fue un poco contagiando
al centro,
¿no?
Claro, sí.
Y hablaba justamente que en la puerta del Bar Facal tiene una persona durmiendo, no se puede usar la utilización de la geografía hostil, ¿cómo era?
La arquitectura hostil.
Ahí va. Y bueno, y a eso, bueno, después estaba no caliente, pero estaba inseguro con la posibilidad de los cambios de movilidad que obviamente le iban a afectar al centro. ¿Es prometedor el futuro que se le puede augurar al Grupo Centro?
¿Con respecto al tema movilidad o con respecto al tema...?
En líneas generales. Vos, si querés, desmenuzámelo por donde
yo
quieras.
Creo que en el tema de gente en situación de calle tenemos que ser optimistas. Hay que trabajar... y poner prioridad en ese tema desde el Gobierno Nacional, desde la Intendencia, sin duda. Montevideo tiene un problema serio en eso, Canelones le ha incrementado enormemente la gente en situación de calle también. Ahora, el tema de movilidad va a depender de qué es lo que se haga, sobre todo en 18 de julio, tema que aún no tenemos del todo definido. Ya está bastante claro cuál va a ser la línea de trabajo en Avenida Italia, desde Tres Cruces hasta El Pinar. Estamos definiendo, puliendo cosas que todavía falta...
¿Con el Intendente Canelones?
Y con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Economía. Todo lo que va a ser por 8 de octubre, que eso todavía quedan detalles para definir, y 18 de julio, que es un poco la discusión sobre el...
Yo veo los videos de los chinos esos que hacen un túnel en 24 horas y vos no lo podés creer, eso nunca vamos a llegar acá, pero...
En China es real.
Sí, sí.
Levantás un lunes y hay cimientos. En martes están por el piso 20. Bueno, seamos realistas con lo que tenemos acá.
No somos chinos. No tenemos trabajadores chinos.
No, y lo más cercano que es medio versión Temu, no queremos eso tampoco.
Aparte de lo dentro de los guarismos de la encuesta, y retomo, si bien no les obliga, porque vos te quejas un poco de lo que hace ruido, pero lo que está bien, hay un montón de cosas donde el montevideano está de acuerdo. Las dos cosas que hacen ruido y se hace hincapié en las desaprobaciones. Una es el tema de la limpieza y la recolección, y la otra es el tránsito. Y más con todo esto
con
que ha pasado.
Con distancia, ¿no? Con distancia. Con distancia. Basura es el peor por lejos.
Sí, claro.
Después viene allá lejos, viene tránsito, que este esquema del proyecto de movilidad apunta a dar más agilidad al transporte colectivo, ¿sí? Y yo creo que va a ser una cosa buena. Lo que hay que hacer ahora es aterrizar más lo que efectivamente vamos a hacer en estos años, porque es un proyecto muy ambicioso, quizá el más ambicioso desde que se hizo la Rambla Sur.
¿Cuándo le parece que vamos a tener una maqueta?
Y esperemos, este año tiene que ser seguro, pero...
¿Este año?
Y sí, claro, es que si no ya no dan los tiempos para avanzar.
Render.
Grabame eso. No, este año, si no nos renders, dan los tiempos para avanzar.
Renders hay, el asunto es definir cuál o qué combinación.
El definitivo. El definitivo.
Yo lo que sí tengo claro es que esto implica consideraciones técnicas, consideraciones vinculadas al transporte, a la ingeniería, consideraciones de movilidad, consideraciones de negocios, porque tener 18 de julio, 8 de octubre en Italia levantados afectan los negocios.
Matas comercio.
Tenés que financiarlo.
Hay que bancar, claro, sí.
Habla de bancar. No hay alternativa. La presión de los comerciantes.
Hay consideraciones políticas que hacer, sin duda.
No, pero el comerciante lo que está diciendo es que no hay alternativa a subsidiar. Chao, punto. Eso es.
No,
¿Es lo que está diciendo?
A quien vos estás afectando el comercio, lo tenés que compensar. Eso, sin duda.
Es lo que está diciendo.
No.
Pero vos no sos muy fan del soterramiento de 18 de julio.
Pero no es un tema de hinchadas.
No, pero no es el que más te gusta.
Y no es el que más me gusta, pero el tema es buscar el mejor proyecto. Que tome en consideración todas estas áreas y que tienen que ver también con relaciones de costo y beneficio. Soterrar, obviamente, es mucho más costoso. Pero también hay que entender que no es solamente un tema de infraestructura esto, de hacer un carril o de hacer un túnel. Es un tema que involucra, además de todas estas dimensiones que hablamos, cambios sustantivos en la movilidad del transporte colectivo. Porque si tú vas a hacer carriles preferenciales, el resto de las líneas de transporte tienen que reformularse, e incluso zonas para el transporte privado, que tienen que ser funcionales a estos carriles. Entonces, es un cambio importante en toda la estructura del transporte colectivo. Las líneas de ómnibus son las mismas desde que todos nosotros nacimos. Y eso es por una estructura de negocio que tienen las empresas. Porque uno no compra un ómnibus de tal empresa, compra un ómnibus de tal línea con tal recorrido que vende tantos boletos y así lleva a determinados pasajeros.
Claro.
Entonces, cambiar eso es cambiar toda la estructura del negocio. Y va a tener que cambiar, porque ya no puede ser que lleguen a 18 de julio, que es la zona más lenta de Montevideo. Yo escuché algo así como que el promedio es de 6 kilómetros por hora. Pero vos mirás 18 de julio de arriba y ves una secuencia interminable de ómnibus de 20 y pico de líneas que vienen de todas partes y confluyen en 18.
Y ahí se trancó.
Todos semivacíos, porque ya fueron descargando pasajes. Todo eso es ineficiente, hay que reformularlo. Y
que
eso,
lleguen a un punto y una cantidad menor de líneas llegan
bueno,
al centro.
El hacer un carril preferencial te permite venir preferencialmente ahí y que haya una sola línea preferencial que pase rápido y más frecuente, por ejemplo, por 18 de julio. ¿Será superficie o será un túnel? Es otra discusión. Pero hacia ese esquema hay que ir.
No me queda claro. Cada vez hay más autos. Sí. ¿Las líneas de ómnibus también han sido crecientes en el tiempo? ¿Hay más ómnibus
no
también
demasiadas,
en calle?
No demasiadas, porque además eso sería contraproducente. Si vos duplicás el número de ómnibus en la ciudad, mucho más lento,
capaz que
más trancado.
Capaz que está topeado. Por eso te digo.
Se van autorizando.
Por esos intereses que vos
decís. Pero vos tenés hoy, juego un poquito de memoria, le puedo ahorrar, pero estás teniendo unas 1.700, 1.800 unidades de ómnibus en Montevideo. No veo factible que la cosa pase por tener más ómnibus. Lo que sí es que esos mismos ómnibus, cuando vos tengas carriles preferenciales con ómnibus articulados, ¿sí? Esos mismos ómnibus se van a poder redistribuir y por lo tanto cubrir zonas que hoy de repente tienen un déficit de cobertura de transporte.
Por eso, qué importante es todo este proyecto, tener arreglado y negociado con todos los protagonistas que lo participan en movilidad, que son muchísimo más de lo que uno se imagina, ¿no? Exacto. Obviamente.
Lo antes posible.
¿Cuál sería para Mario Vergara el indicador de gestión para, terminando el quinquenio, bueno, sentir que hizo una buena gestión?
Y bueno, las prioridades, como dijimos, ¿no? Basura, tránsito, ahí están las prioridades. Pero sosteniendo todo lo bueno, como decía recién Sanguinetti, que la gente valora positivamente. Las mismas encuestas que dan palo en basura y transporte te dicen en cultura, en políticas sociales, en turismo. Montevideo acaba de ser nuevamente nombrada como la número uno de turismo inteligente y turismo sustentable en el mundo, inclusivo.
¿Qué es el turismo inteligente?
Te invito a que convoques a Karina Fortete, la directora de Turismo de la Intendencia, okay, que además es muy agradable para que ella explique la cantidad de cosas que se hacen en Turismo Montevideo, que es la ciudad del Uruguay.
Tomamos nota, sí, nos interesa mucho.
Nota ahí, que es la ciudad Karina Fortete.
Que es la ciudad del departamento de Uruguay que más turistas recibe.
Y bueno, tiene lógica, ¿no?
Y Montevideo está muy bien catalogado y reputado como ciudad turística en el mundo. Temas vinculados a la salud pública, las policlínicas de la Intendencia son de las cosas más valoradas por la población. En fin, el alumbrado, que uno puede decir acá falta luz y demás, claro que faltan luces en el lado, pero en general es una actividad que es bien valorada por la gente. Todo eso hay que sostenerlo, potenciar todo lo que se pueda.
No debe ser fácil competir para ser intendente cuando supone competir con tu compañero.
No, yo no compito.
Es la historia de la Intendencia de Montevideo, ¿no?
No compito con los compañeros. Yo me veo en la obligación.
Para defender una gestión que todavía no hiciste, tenés que compararte con la gestión anterior.
No. Tengo que compararme con lo planteado, con las necesidades, lo que hay que hacer y mejorar. Siempre hay cosas para mejorar. Pero además las cosas van cambiando. Los contenedores en la vía pública, que hoy son Satanás, fueron la solución hace 25 años. Sí. Entonces,
porque tenía la bolsita ahí, que venía el perro. Que...
Y claro, había basurales por todos lados, Montevideo. Sí. Y y además la gente se portaba más o menos bien, aunque hay una historia que se repite consuetudinariamente, que es que una vez Arana iba en el auto de la Intendencia y de repente vio salir de una casa una bolsa de residuos que salía volando.
¡Ah, caramba!
Hizo parar al chofer, agarró la bolsa, le golpeó la puerta al vecino, a la vecina. Imagino, pero en todo caso, había mucho menos basura.
Que te toquen la puerta y se le intendente y te vuelva a la basura. Y bueno,
ojalá haya sido una lección aprendida. Ojalá. Pero además, había muchísima menos basura de la que hay hoy. Hoy hay 70% más de basura que hace 20 años.
¿Sí?
O 25 años. Entonces, los desafíos van cambiando, ¿no? Pero bien, bueno, es más fácil mostrar esos contrastes cuando uno sucede un gobierno de otro signo,
exacto, obvio.
Pero, bueno, esos son los desafíos que nos tocan.
Intendente, tengo un tema por el cual la oposición lo celebró a finales del año pasado, pero ahora ya
está duró poco.
¿Qué pasó con TV Ciudad? Que usted planteó una reestructura, que obviamente lo celebró la oposición, pero bueno, la gente de TV Ciudad todo, no le gustó nada, pero ahora se va a mantener el presupuesto. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente?
No. A ver, no sé qué celebró la oposición, pero nosotros nos planteamos una reestructura en TV Ciudad.
Incluso parte de la oposición quería cerrar TV Ciudad.
Ahí está. Si alguien lo interpretó en esa dirección.
Pero se
lo hizo caprichosamente, porque nosotros en ningún momento nos planteamos la posibilidad ni de cerrar ni de recortar TV Ciudad. Al punto tal de que ahora la queja de la oposición es que el presupuesto de TV Ciudad no baja. Ajá, el presupuesto de TV Ciudad
se mantiene.
Lo que sí pasó en TV Ciudad es que nosotros, cuando designamos al nuevo director, a José María Siganda, lo hicimos sobre la base, en primer lugar, de que no iba a haber ningún tipo de interferencia administrativo-política en TV Ciudad, que él iba a tener todas las libertades para definir con sus criterios la programación y la pantalla y la gestión de TV Ciudad. Y eso es lo que está pasando. Como en muchos medios de comunicación y canales y demás, ustedes lo saben mejor que yo.
Pero no genera un ahorro.
Hay ciclos, porque hay muchos ciclos que se continúan y algunos ciclos culminan, como pasa en todas partes. Y
¿con eso qué criterio?
Con el criterio del director.
¿Qué es?
Que es el lo que él entiende. Puede ser comunicacional, puede ser de realmente de impacto en la audiencia. Puede
pero
ser
los
muchos
domingos,
criterios.
Por ejemplo, no está más. Te voy a decir, no sé si el streaming, no sé si dejó.
No, dos cosas. Primero, el domingo se habían iniciado un año antes. No es algo que venga de la historia. Y se hacían solo informativo y un programa. Y bueno, el director evidentemente evaluó que eso no era imprescindible continuarlo. Además, era un programa que estaban entre semana con un cierto impacto. En algún momento pasó al domingo con mucho menor impacto. El tema del streaming, lo que se hizo ahora, lo mismo que el año pasado, una pausa por el verano. Y en marzo se retoma el streaming con toda la fuerza.
¿Sabes por qué yo pregunté cuál es el criterio? Uh-huh. Porque en realidad sostener un canal de televisión con un signo político claro por parte de la Intendencia de Montevideo argumentando que es una apuesta cultural, que se puede estar absolutamente de acuerdo, a algunos no, pero
como todo canal, ¿no?
La llevo.
Como todo canal.
No, todo canal apuesta a lo comercial. Un canal abierto, privado, también, apuesta a lo comercial. ¿A qué apuesta la Intendencia?
Bueno,
porque ahí tiene un conflicto, me parece.
Bueno, no,
de
es que
interés.
Yo esa caricatura de esquema comercio versus ideología no la comparto. Yo creo que en los medios de comunicación tiene que haber pluralidad de voces. TV Ciudad está planteado como una plataforma para pluralidad de voces. En los programas y demás puede haber gente que pueda ver sesgo político en el otro, de la misma forma que se puede ver en cualquier periodístico de cualquier canal en todo el país, tanto los nacionales como los departamentales. Como bien dice usted, se puede estar más de acuerdo con uno o más de acuerdo con otro.
El tema es quién
lo importante
también
es la pluralidad.
Sí, pero quién paga el canal también es importante, ¿no?
Si vamos a ver todo lo que son los subsidios que reciben los canales privados de parte del Estado, también habría que hacer esa misma cuenta, ¿no? Yo recuerdo al gobierno anterior, donde se le pagó a los tres canales de aire de Montevideo, en esos años, alrededor de 11 millones de dólares por que pasaran en Antel los informativos, ¿no?
Igual, o sea, Mario, no es común en los medios que un sindicato de periodistas se haya reunido como se reunió TV Ciudad en el año electoral, justamente para evitar la bajada de línea. Y eso fue así. Y esto creo que ya lo hablamos cuando vos viniste la vez anterior.
Está bueno. Niveles de... Yo no voy a opinar sobre aquello, pero en todo caso...
Digo, como estamos tomando el tema de sesgo...
Un punto claro del acuerdo con el nuevo director de TV Ciudad es la no interferencia política, y él será el primero que venga a decir acá si en algún momento hay algún nivel de interferencia. Uh-huh. Nosotros aspiramos a una TV Ciudad que sea plataforma de pluralidad, bien, de voces, de democracia, de temas de Montevideo, que de repente no tienen por qué ser comercialmente redituables.
Bueno,
eso
iba mi pregunta.
Hay mucho,
¿viste?
Programa Montevideo.
Si se puede dar el lujo y si está dispuesto a hacerlo, sostener una programación que no tenga el feedback, digamos, o el rating que puede tener otra... Uh-huh. Bueno, en pos de respetar un poco el criterio de la pluralidad, Montevideo Cultura, etcétera.
Ah, yo creo que eso lo tiene que hacer. También creo que tenemos la capacidad de hacer una mejor gestión comercial, de manera tal de reducir el déficit. Porque
se puede trabajar en...
Sin duda.
El director anterior, Dalmau, anterior a la gestión de Carolina Cose, había planteado que había que comercializar el
canal.
Sin
duda. Mira, acá hay una historia, ¿no?, que seguramente ustedes conocen, que es que cuando se hizo el cable en Montevideo, en el acuerdo de que TV Ciudad entrara en los cables, uno de los puntos de acuerdo era que TV Ciudad no participara de la torta publicitaria.
Sí, eso fue así.
En fin, bueno. Eso cayó con la ley de medios del gobierno del Frente, y después, o sea, esa restricción cayó, pero está claro que la actividad comercial de TV Ciudad hoy es todavía muy incipiente y hay margen, creo yo, para mejorar sustantivamente eso y reducir la cuestión del déficit. Pero que haya, a ver, yo conozco canales públicos y canales a nivel nacional y a nivel de alcaldías, de departamentales en todo el mundo, y nadie se pregunta si, obviamente todo tiene su límite, pero nadie se pregunta si se justifica tener una cuestión que sea de índole cultural y demás, aunque no tenga un gran rating. Yo vivía en Estados Unidos.
Son empresas privadas.
¿Eh?
Porque son empresas privadas, es tema del
empresa. No, no, hay muchas privada. Que son públicas. El Canal 5 es público.
No me
¿Alguien se plantea?
Justamente no me refiero a Canal 5.
Bueno, pero el Canal 5 es público. ¿Alguien se plantea cuánto se debe el Canal 5? Ojo, yo creo que Canal 5 tiene que existir, sí o sí.
Un canal estatal.
Un canal estatal. Y nadie lo estaba
midiendo. ¿Cuántas intendencias en el mundo tienen canales de televisión?
Igual, muchas. Canal 5 muchas. A nivel de país y de interior es muy visto.
Y TV Ciudad, visto. TV Ciudad puede ser vista porque está en un montón de plataformas también. Pero yo...
O sea, no, que el presupuesto está bien.
Vamos a hacer este punto. Nosotros no nos planteamos cerrar TV Ciudad.
No, la otra pregunta.
Y queremos seguir que TV Ciudad siga existiendo con el perfil amplio, democrático, plural, dirigido por alguien que tiene su criterio y que tiene toda la libertad para llevar adelante su planificación en la materia. Y es más, entiendo que dentro de pocas semanas se tendrán que anunciar los ciclos nuevos que van a sustituir los ciclos que no continuaron desde fin de año.
Está bien, hay un cambio ahí en la forma de dirigir TV Ciudad. ¿No encontraste TV Ciudad con mucho personal o con demasiado personal?
Te reitero, yo lo dejo al criterio. Algunos contratos cayeron, ¿verdad? Alguna gente se redujo, algunos vinculados a ciclos que dejan de salir, otros no, o sea que un poco de reducción hubo. Pero la clave de TV Ciudad no estuvo centrada en una cuestión de ahorro. Estuvo centrada en una cuestión de un cambio en la visión de la programación del nuevo director.
Claro.
Te aclaro además también que... Aclaro en el buen sentido.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La pregunta te la hice porque trabajamos en medio de comunicación y gente que ha trabajado en TV Ciudad... Te dice, hay mucha gente, incluso con relación a otros medios de comunicación, ahí trabaja mucha gente.
TV Ciudad creo que está incluso bien aggiornado desde el punto de vista tecnológico. O sea, tengo entendido que en ese sentido TV Ciudad funciona. O sea, como que no hay una perspectiva de necesidades fuertes
de
inversión en temas de tecnología.
A ver, aparece ahí una estadística que con Carolina Cose en el mandato subió 32.5% el personal.
Ahí hay que matizarlo en lo siguiente. Por la forma en que nace TV Ciudad, aquella cosa rara con aquel acuerdo, TV Ciudad se gestionaba desde un fideicomiso. Y a lo largo del tiempo... una parte de lo que se hacía desde ese fideicomiso, que es un ámbito en el derecho privado, se fue municipalizando y presupuestando. Lo que sucedió, por ejemplo, en la administración anterior, es que se presupuestó un número importante de gente de TV Ciudad, gente que hacía 10, 15 años que ya estaba trabajando allí, y que de repente...
engrosó la planilla.
Engrosó la planilla permanente, que igual eran permanentes. Y y de a poco se ha ido sustituyendo personal presupuestado por lo que antes se contrataba vía fideicomiso.
O las famosas tercerizaciones, las contrataciones. Bueno, antes de ir a las rapiditas, que usted sabe que es un poco el sello...
El peaje.
Sí, esta pregunta es más personal. Usted es un hombre que ha sido... Bueno, es economista, presidió Banco Central, senador de la República... Hasta Chow, Carpincho, ¿no? Porque eso está en su currículum, aunque no le guste.
Me encanta, ¿cómo no? Bien. ¿Usted pasó mal cuando lo hizo?
No, yo súper bien.
Yo me re divertí.
Bueno, entonces...
¿Qué personaje era?
Usted, Carpincho.
No, yo Carpincho.
Ella
se ve que la quiero ocultar.
¡Catrina!
¿No? Un huracán.
Entonces, cuando le toca ser intendente... ¿Qué es lo primero que dice? Yo de esto no sé nada, me tengo que informar. ¿Entiende lo que voy? Es por que más que haya pasado por tanta trayectoria política, no, la intendencia tiene sus...
Cada perfil concretos. Es distinto, claro. Es distinto ser ministro de Economía que ser presidente del Banco Central, aunque suenen como hermanos, digamos.
Sí, sí.
Son perfiles distintos, ni hablar de senador. Yo fui director de la URSEC. O sea, en todo hay que estudiar.
Perfecto, pero
en todo hay que trabajar,
¿qué es lo que más le dio
estudiar?
Casi que pavor. De enfrentarse
la intendencia
como una intendencia.
Es un monstruo.
Capaz que el contenedor, no lo sé.
No, la intendencia es un monstruo de cantidad de cosas que hace. No debe haber otro organismo en el Uruguay, seguro, no sé, en el mundo, que haga tanta cosa como hace la intendencia de Montevideo. La clave está en tener un equipo. Un equipo en donde el que está en desarrollo ambiental, vos tenés la tranquilidad que la rompe en desarrollo ambiental, en movilidad, en políticas sociales, en cultura, en descentralización, en todas las en salud, todo lo que hace la intendencia. O sea, la clave es, yo no, como intendente, no tengo que saber de todo, es imposible.
Pero va a dar una entrevista y tiene que pilotearla, por lo menos.
Bueno, hago lo que puedo, no me va tan mal. Porque me informo, me estudio, hablo con la gente, tengo un gabinete que es muy sólido, pero además muy participativo, de mucho diálogo permanente. O sea que tengo una estructura de trabajo que implica, obviamente, que yo lea, que yo estudie, que yo me informe. Hubo todo un proceso que hicimos ahora de cara al presupuesto, que fue el de planificación estratégica de la intendencia, que nos obligó a repasar, con todo el gabinete, a repasar todo lo que hace la intendencia. Y qué objetivos tiene, y qué metas, y qué actividades.
Y ahí salió el economista.
Ahí sí. Obvio. Ahí la planificación de un organismo de este tipo es fundamental.
Vamos a las rapiditas.
Vamos a las rapiditas.
¿Cómo era para esto? Sí, no, paso.
Sí y no, y tiene un paso.
Paso.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Los comités de base son más críticos que los ediles de la oposición?
Parecidos.
Recordamos, Mario Vergara fue de los peores contestadores de las rapiditas.
Sí o no, Vergara.
Sí, pero di una fundamentación para eso. Que una vez me pusieron un titular con una rapidita que se supone que era jocosa. Pero bueno, dejemos el pasado atrás.
No lo sabían.
No.
¿Todos los días va manejando usted hasta 18 y ejido?
No.
¿Alguna vez te pusieron una multa de tránsito injusta?
Una. Pero me pusieron varias justas.
Me gustó. ¿Sigue yendo los martes a salvar la hacienda?
Sí.
¿Compró algún cuadro este año?
El año pasado, sí. En este mes todavía no. Claro. Tuve vacaciones. Los remates no estaban cerrados.
Tiene que ver los míos.
¿Eh? Y bueno, habrá que ir a verlos. Pero el año pasado sí.
¿Mirás el informativo de TV Ciudad?
Lo veo, salteo informativos. Sí. Veo un rato TV Ciudad, a veces el 5 o los canales privados.
Hombre, ya
perdí
el examen, estamos de acuerdo.
No, ¿no? Bueno, pero antes de empezar.
La respuesta es sí. Bien. No quiere decir que lo vea entero, ¿no?
¿Sigue con atención las murgas?
Sí.
¿Fue mucha gente a China con Orsi, como dice Bordaberry?
Yo lo que he leído es que de una delegación de unas 150 personas, había casi 110 que eran empresarios. Creo que esa es una buena noticia. Porque si se traen negocios...
Bueno, pero ¿fue mucha gente con Orchi, sí o no?
La necesaria. Yo qué sé. No. Pero, y no, no, porque la inmensa mayoría no le pagó el pasaje el Estado, ¿no?
Entiendo. Está. Bueno. No.
¿A quién le toca? Hasta altura me perdí.
¿Al Partido Comunista de China es marxista hoy?
Supongo que sí.
¿Le gustaría un dólar a 42 pesos?
No.
¿Uruguay va a estar entre los mejores cuatro del Mundial?
Sí, sale más fácil.
¿Volverías a ponerte una máscara?
¿Por qué no?
Al final del quinquenio. ¿Qué te dice?
Depende del programa. Y si me divierte. Bueno, pero no está saliendo más.
Ah, como no, vuelve.
Ah, no sabía.
¿Reservamos
pero ya
lugar?
Tendría menos gracia, ¿no?
¿Reservamos lugar?
¿Estás en la producción?
No, pero hablo. Tengo acceso.
Tenés contacto. Bueno, no lo descartaría, me tendría que... El perfil me tendría que divertir, como me divirtió la anterior.
Usted es consciente que no puede, intendente.
Y fui, ¿no? Era senador, sí, pero, y lo hice.
Sí, pero tiene mucha actividad en la intendencia. Está dispuesto a bancar la típica. Mirá, ¿qué hace ahí en vez de estar trabajando por la basura?
Acá nos acompaña Marcio, que está siempre conmigo.
Marcio, no lo dejes.
Pero Marcio, que estaba todo el día conmigo, ni se enteró cuando iba a grabar las canciones y a filmar.
¿Lo descubriste cuando se sacó la máscara igual que todo el mundo? Para, no, acércate porque no te escucho.
Mando un mensaje a las 9:00 y me dice, poné el 2. Le digo, joda. Y ahí fue que nos enteramos, explotaron las redes sociales, todo, y había que generar lo que pasó después.
Te dio gracia, simpatía, vergüenza, ¿qué te dio?
Me maté de risa, tú. Bien.
Mi hija me dijo. Mi hijo me dijo, ¿Qué necesidad, papá?
Bien, está bien. Sí.
Y mi hija me dijo, vergüenza y orgullo a la vez. Que también
qué
me parece.
Qué honestidad, me gustó, ¿verdad? Me gustó. Ah, sí. Muchas gracias, intendente, gracias. Por
ah,
haber
sí,
venido.
Un gusto.
Gracias.
Vienen las sirenas, la radio prendida, y en medio del temporal.